Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Todos, todos quieren a Xabi Alonso. El entrenador tolosarra ha conseguido hacer historia en la Bundesliga.
¿Qué supone para ti personalmente pasar a la historia del club como el primer entrenador que consiguió una Bundesliga aquí en Leverkusen?
Bueno, pues yo recuerdo como aficionado de la Real quién era el entrenador de aquel equipo, ¿no? Que ganó la primera liga con la Real, Alberto Ormaechea, ¿no? Y cada uno de su club se acuerda, ¿no? Y por eso, pues, en los anales, en los libros de historia, pues quedará eso.
Quedará eso, claro que sí, ¿eh? Todo parece indicar que seguirá Xabi Alonso un año más en el Bayer Leverkusen. Pero los gigantes del fútbol europeo se están poniendo cachondos. Y cuando se les calienta la cartera, ya sabemos todos que son muy ambiciosos. El problema es que dan con una personalidad paciente y calculadora. Dan por hecho que bebe los vientos por entrenar al Real Madrid, y seguramente sea así. Pero los que le conocen bien, al chatarras, como le llaman, saben que puede hacer un buen cambio de juego en cualquier momento. Es más, de no ser por el desastre que estamos viviendo en la Real Federación Española de Fútbol, sería un momento muy interesante para proponerle como seleccionador nacional. Juego ofensivo, atrevido, ordenado. Oye, a mí me encaja. Él es el campeón de todo y podría mostrarle el camino a la excelente hornada de jugadores, de futbolistas que vienen pidiendo paso en el fútbol español. Está poniendo cara extraña aquí Ander Iturralde, luego me lo explica. Fue elegante. Imagínate, Cubarsí, los Lamine Yamal, los Pedri, los Gavi, bajo la dirección de Xabi Alonso. ¡Oh! De todo ello y mucho más charlaremos hoy en la charla de la COPE con Óscar y Medio, con Ander Iturralde y con Antonio Chotorena, no sin antes mirar a una Real Sociedad que viene de tropezar ante el colista. Anoche, victoria del Valencia en Pamplona para colocarse a solo 3 puntos de los donostiarras. Y en la próxima jornada, Getafe-Real Sociedad, con las bajas por sanción de Zubeldia y Zubimendi, y Valencia-Betis, a desplumarse por dar caza a la Real. Hoy, el conjunto Xuri Urdin descansa, mañana vuelta al trabajo en Zubieta. Vamos a mirar también cómo se presenta el día en la información polideportiva, no sin antes repasar la existencia que tenemos, la que debe ser obligada y la que necesitamos, si hay que reponer los productos de Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertako Kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Siempre mirada obligada a Eibar, a la segunda división, porque los armeros se han vuelto a colocar segundos en plaza de ascenso directo. Lo próximo será recibir al Alcorcón, que ganó anoche al Villarreal B y suma ya 4 partidos seguidos sin palmar el equipo madrileño. El Eibar recuperará Stoichkov. Champions League, no se nos olvida, ¿eh? Nuestro pedacito de tarta en las eliminatorias de esta noche. Tenemos en el City a muchos guipuzcoanos: Txiki Begiristain, secretario técnico; Juan Malillo, segundo entrenador; Xavi Mancisedor, entrenador de porteros; sin olvidar nunca a nuestro admirado y querido Griezmann en el Atlético de Madrid. Bueno, para algunos no tanto, ¿eh? Ya nos cuesta mucho más, reconocer algo ya de Real Chale o de Xuri Urdin, de sangre Xuri Urdin, en Íñigo Martínez, sobre todo después de andar pilotando un barco ahí en el desfile de la Gavarra. Balonmano, atención a esta. Irún será sede del Mundial Femenino 2029. La segunda vez que organiza este evento. Pero hay una condición: que se construya un nuevo pabellón deportivo en la zona de Cicova. Está hecho. Será por dinero. En ciclismo se habla de la retirada de Ibai Azurmendi, el corredor navarro que se baja de la bicicleta debido a una alteración cardíaca detectada cuando competía en Ogran Camillo. Y de Vingegaard, que ha salido, le han dado el alta en el hospital de Araba. El tío estaba con el brazo en cabestrillo ahí y tal, y estamos todos ahí entusiasmados porque vaya al Tour de Francia. No sé yo cómo va a llegar ese muchacho al Tour de Francia, pero sin lugar a dudas esperamos que se recupere y pronto. Ahora quédate con nosotros hasta las 4 de la tarde, pero solo en la frecuencia de 99.8. Bueno, me están pensando los de COPE cadena. Oye, ¿cómo que solo? Que elijan ellos, ¿no? Bueno, pero yo tengo que vender. fala mal da tua vaca, decían en mi tierra que así te irá. Yo hablo bien de mi vaca, 99.8 en la frecuencia modulada. ¡Cope más!
El mejor bocata de tortilla lo tienes en el Bar Danena, en la parte vieja. Gran variedad de pinchos, bocatas y platos combinados. Bar Danena, abierto en horario continuado, excepto los jueves. En Beltrán 8, 943-425197. El mejor ambiente en el Bar Danena. Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2020. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Google, ¿mejor servicio para hacer colores a la carta en Guipúzcoa?
Los clientes declaran que el más completo y fiable es Cepinsa.
Pregunta a Alexa.
Jorge, mira que eres pelma.
Pregunta, cariño.
Alexa, ¿mejor servicio en colores decorativos?
Cepinsa tiene 4 máquinas tintométricas por tienda, espectrofotómetros y marcas punteras como Jotun, Akzo o Keim.
Vale, tienes razón. A Cepinsa por pintura.
Jorge, la mejor pintura siempre en Cepinsa.
Los verdaderos especialistas en madera estamos muy cerca, aportando las soluciones que los profesionales necesitáis para trabajos de 10. Maderas Portu, porque somos el almacén de referencia desde hace más de 80 años. Descubre las mejores marcas en exclusiva en nuestro showroom de Martutene, en Donostia San Sebastián. Maderas Portu, madera de líder. www.maderasportu.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Cada título es muy especial, pero lógicamente en la nueva etapa esta como entrenador lo disfruté mucho el ascenso con el Sanse, eso fue muy especial, pero ya como primer entrenador pues esto es increíble, sobre todo ser parte de la historia del Leverkusen, el poder ganar la primera vez la Bundesliga, sabe muy bien y ahora es el momento de celebrarlo, nos lo hemos merecido, no solo por resultados sino por la forma de hacerlo y sabe muy especial.
Y 32 minutos de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa, la charla de la COPE, aquí todos los martes, con el pecho inflado, orgulloso. Guipúzcoa, de tener a entrenadores de máximo nivel, el último de los éxitos, viene con la firma de Xabi Alonso, nada menos que con el Bayer Leverkusen, por primera vez en la historia, proclamándolo como campeón de la Bundesliga. Le llamaban el Neverkusen, porque no ganaba Bundesligas, ¿eh? Porque ya ganó la Copa de la UEFA contra el Español y creo que también tiene una Copa de Alemania. El caso es que la Bundesliga se cotiza muy cara allí porque el equipo superpoderoso que es el Bayern de Múnich no deja espacio prácticamente para nadie. Pero ahí está, Xabi Alonso, después de entrenar al Sanse, de ser el entrenador del filial de la Real Sociedad, consiguiendo la ensaladera, porque es una ensaladera la de Bundesliga. Ander Iturralde, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, muy buenas.
Y tú como guipuzcoano también contento, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Me estabas mirando raro cuando decía yo que a mí me parece un candidato ya ideal para la selección española.
A ver, para la...
¿He venido muy arriba o qué?
Para la selección sería increíble que Xabi Alonso, en este momento de su carrera, decidiese ir a la selección. A mí me dejaría absolutamente estupefacto.
Bueno, en el fútbol ya... podemos esperar de todo, ¿eh? Cualquier cosa. Óscar y medio, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Ah, arratsaldeon, estupendamente, aquí escuchando.
Yo, como en el fútbol ya no me asusta nada, esto sería estupendo, a mí me gustaría.
¿Que Xavi fuera seleccionador?
Sí, seleccionador.
Bueno, oye, porque, sí, claro que sí, pero yo creo que tendrá tiempo para todo, ¿eh? Ahora mismo casi seguro tendrá otras metas en la cabeza, seguro que sí. Y me alegro mucho, ¿no? Por supuesto, porque es guipuzcoano, porque perteneció al Eibar... Me alegro mucho porque es una familia muy futbolera. Se ha hablado mucho de influencia de muchos entrenadores sobre Xabi Alonso. En los últimos días he escuchado, bueno, pues que ha entrenado siendo jugador con los mejores. Pero a mí me gusta reivindicar un poco la figura de su padre, de Perico Alonso, que fue entrenador, fue jugador de la Real, del Eibar, del Barça. Y es una familia muy futbolera, con Mikel, con otro hermano que fue árbitro hasta cierto punto importante aquí en Guipúzcoa. Y yo creo que esa influencia también ha sido importante para él.
De hecho, yo siempre había escuchado, igual es una leyenda urbana, ¿eh? Eso de que el hermano Mikel era mejor que Xabi Alonso cuando eran pequeños.
Bueno, yo te diré que cuando Perico Alonso entrenaba aquí, yo justo empezaba a trabajar, era prácticamente un becario. Y después de cada entrenamiento de Eibar, su hermano Mikel y Xabi Alonso se quedaban peloteando esperando a su padre. Estamos hablando de un adolescente y un niño en este caso. Uh-huh. Y lo que ya Mikel tenía cierto nombre en el fútbol guipuzcoano, era un futbolista en la cantera de la Real muy importante, y sí que se hablaba mucho más, por supuesto, de Mikel que de Xavi.
No, lógicamente fue jugador, ya lo sabéis, de la Real Sociedad, del primer equipo de la Real Sociedad también Mikel, ahora también filósofo. Antonio Chotorena, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Entre colegas, tú vas a decir que Mikel era mejor que Xavi Alonso, entonces, ¿no?
Sí, ¿no? Porque simplemente... Bueno, no, iba a decir simplemente, pero hacer un doctorado en filosofía, ya te digo yo, claro, que lo puedo decir, que es muy difícil, ¿no? Y bueno, sí, lo de Xavi Alonso, pues... Bueno, aparte de toda esa preparación que ha sido inigualable, que ha estado con... Yo creo que, vamos... Está con los mejores entrenadores del mundo y como decía, y medio también con su padre. Y todo aparte tiene ese aura que parece que tienen los grandes, que es increíble. Es que recordar, no ya solo que haya conseguido un título con el Leverkusen, es que creo que si gana dos partidos más, batirá el récord de imbatibilidad en el siglo. Que serán 45 partidos, si no recuerdo mal. Entonces, increíble, increíble. O sea, eso que yo pienso, y yo creo que él también, bueno, no sé lo que piensa él, pero que ha renovado un año con el Leverkusen y el año que viene yo creo que estará esperando a Real Madrid, que Ancelotti parece que no seguirá más allá de un año. Yo creo que sus tiros van más por ahí, pero bueno, veremos.
Sí,
un grande Xavi.
Creo que es lo que parece. En todo caso, es el nieto que todo el mundo quiere tener, el hijo que todo el mundo quiere tener, el marido que todo el mundo quiere tener. O sea, es un chico ideal, ¿eh? Es una pasada porque todo lo que toca, como dice Andoni, parece que lo convierte en oro. Mira, hemos escrito en cope.es un artículo, lo podéis leer, ¿eh? Es Europa al pil pil. Recordando, le llamamos así Europa al pil pil porque es increíble lo de los entrenadores vascos, pero especialmente lo de los entrenadores guipuzcoanos. Txiki Begiristain, que por cierto, hoy juega al City... No, mañana juega al City, está de secretario técnico en el Manchester City. Juan Malillo es el segundo de Pep Guardiola. Está Xavier Mancisidor, que es de Pasaya, de Guipúzcoa, y que es el entrenador de porteros del City. Mikel Arteta en el Arsenal. Unai Emery en el Aston Villa, con Paco Ayestarán de segundo entrenador. Está Antonio Raola también en el Bournemouth. Julen Lopetegui acaba de pasar por la Premier, pero también ha estado por Real Madrid, por la selección, por el Sevilla. Javi Gracia ha pasado por el Leeds, por el Valencia, por el Watford. Sigues mirando, al margen de Xavi Alonso, que ya hemos comentado lo que hemos comentado de que ha ganado la Bundesliga, lo que viene por detrás incluso, con Josep Etxeberria en el Eibar y Manoli Diáquez, que está a punto de volver al Deportivo de La Coruña, a un club histórico, cuidado ahí, a segunda división y la Liga, ¿no? Lo de la Liga. Imanol Aguacil, Iagobo Arrasate, Ernesto Valverde. No me olvido, por supuesto, de Mendilibar, al que acaban de renovar y medio en el Olympiacos, porque lo está haciendo fenomenal.
Sí, sí, desde luego. Está ahí todavía en competición europea. En Olympiacos es el club más grande de Grecia, es un club con muchísima repercusión allí y él tiene una persona... Bueno, yo no hubiera apostado jamás que hubiera acabado en Grecia. Hace año y medio me lo dices y no termino de creérmelo, pero es que me extrañó incluso hasta su fichaje por el Sevilla, conociendo un poco su personalidad. Ahora está mismo está desatado y desde luego, bueno, entiendo que disfrutando mucho de este momento también.
Oye, lo que sí me gustaría es que me dibujes un poco, Ander, porque sé que te has fijado con bastante más detalle, ¿dónde están los secretos, los puntos claves de este Bayer Leverkusen para conseguir estas cifras?
Pues son muchos los secretos. Es un equipo fascinante porque tiene muy buenos jugadores en todas las partes del campo. El mejor de todos ellos es Florian Wirtz, media punta, extremo, que es el gran líder creativo del equipo, es la gran superestrella, el crack diferencial. Pero no es solo él, ha sido un equipo que ha tenido muy buenos jugadores y que también se ha repuesto a bajas importantes. Su delantero centro titular, Víctor Boniface, se lesionó en la Copa África y han tenido que jugar casi toda la segunda vuelta sin él. Y aún así ha sido entonces cuando le han metido esa ventaja al Bayern de Múnich. Está Granit Xhaka, que casi gana la Liga el año pasado en Inglaterra con el Arsenal, y Mikel Arteta, que este año ha ido al Leverkusen con Xabi Alonso y que ha sido una figura absolutamente trascendental, instrumental en este Bayern Leverkusen. Hay jugadores como el portero Lucas Radecki también, que es finlandés, que lo ha hecho muy muy bien. Los extremos, bueno, en este caso más bien los carrileros, pero que cumplen...
Grimaldo, ¿no? Sobre todo.
Grimaldo lo ha estado haciendo de maravilla, más una posición quizás más de lateral, que entra de manera en el ataque de manera un poco más ocasionada, un poco más selectiva. Y luego Jeremy Frimpong en la derecha también ha sido buenísimo. Ezequiel Palacios por ahí también, Borja Iglesias jugando partidos importantes en la recta final. En la defensa también, Jonathan Tah, Piero Hincapié. Es un equipo buenísimo, con muchísima fluidez, con muchísimas variantes, que ha tenido que jugar a veces con suplentes y los suplentes han respondido a las mil maravillas. El trabajo de Xabi Alonso es absolutamente extraordinario e histórico.
En este reparto habitual de elogios y bofetadas al director deportivo de la Real Sociedad, al director de fútbol, a Roberto Labe, que ya está más que acostumbrado a todo esto, que va en el cargo, como se suele decir, entre los piropos y las bofetadas continuas, hay que decir también que se cuenta, se dice, que uno de los principales impulsores de Xabi Alonso en la Real Sociedad es Roberto Labe. Así que, Andoni, yo creo que hay que sumarle también este puntito a Roberto Labe, ¿no? Porque, en cierta medida, está como, oye, si lo hubiésemos amarrado aquí un poquito más o hubiese tenido oportunidad de entrenar al primer equipo, sabe Dios en qué había convertido a esta Real Sociedad.
Bueno, a mí hablar de supuestos y tal, no lo encuentro mucho sentido. Encima, cuando la única razón por la que yo creo que Xavi no entrenó, es que Imanol planteó y consiguió una realidad completamente inexcusable, que nadie podía poner ningún pero, y hasta la mayor, y es así, que Olave confiaba 100%, y yo creo que hasta prefería a Xavi Alonso, pero con los resultados y lo consiguió por Imanol, no le quedó otra casi que renovarle y apostar por él. Es que obviamente, si no llega a ser por el que yo considero, después de Ormachea, el mejor entrenador de la historia de la Real, pues Xavi hubiera estado aquí algún año mínimo, ¿no? Pero bueno, aún así, no sé, yo y Manuel sigo pensando que es el mejor entrenador que podríamos tener y no me paro ni un segundo a pensar lo que podría haber sido, porque, bueno, ahora un poquito el puntito de tristeza, que es verdad que parece que ya lo de Xavi se ve muy difícil, al menos, ¿no? Ya se ve para cotas, pues casi de pura élite. Entonces, cuando Manuel quiera y decía dejar el cargo, es verdad que a todos nos gustaría que estuviese Xavi ahí, pero parece que ese tren ya ha pasado para la Real, al menos de aquí, pues no sé, a una década, ¿no? Luego ya el futuro dirá, pero bueno, yo estoy muy contento con Imanol,
Sí, la Real al final tenía que quedarse con Imanol en ese momento de claro, su historia, con el título de Copa, con todo lo que había hecho, cómo había estabilizado a un club que siempre iba bien, pero que realmente necesitaba, creo que un último impulso desde el punto de vista de un entrenador que realmente les llevase a ganar una Copa, que les hiciese competir a un nivel mayor. Y Xabi Alonso, pues sí, al final el timing no funcionó para que entrenase a la Real, pero ha ido a Alemania y ha hecho esencialmente, por trazar la comparativa, ha tomado las riendas de una Real Sociedad en Alemania y les ha hecho campeones de la Bundesliga, invictos de momento, ya han sido campeones invictos, veremos si lo completan con las 34 jornadas, y están también al borde de firmar un semitriplete con la Copa, que son claros favoritos, y están ahora mismo en cuartos de final de la Europa League, con ventaja sobre el West Ham de David Moyes, para posiblemente ganar también ese título, que sería absolutamente legendario, lo que sería para Xabi Alonso, tres títulos en su primer año completo, al máximo nivel de fútbol como entrenador de un primer equipo, es algo que se va a recordar mucho, mucho tiempo.
Hubo un tiempo y medio, cuando estaba entrenando al Sanse, y cuando dijo aquello Imanol del timón de Orio, que se va a aguantar ahí, también habló de la bicicleta, que no va a soltar el pedal y tal y cual, que todos teníamos la sensación y algo de información que a la mínima gripe que tuviese Imanol era Xabi Alonso el entrenador del primer equipo.
Sí, porque en ese momento pues acababa de ascender al Sanse a segunda y bueno, Xabi Alonso es una figura en el fútbol muy importante, es un chico además de una trayectoria en la Real Sociedad prácticamente desde niño. Y en ese sentido muy parecida a la de Imanol, ¿no? Sin experiencia, lógicamente, por aquel entonces en los banquillos del fútbol profesional, pero está claro que Roberto Labe pues tiene en su cabeza, digamos, ese perfil de entrenador, ¿no? Y era un momento en el que, bueno, si la Real tropezaba, o como decías tú, empezaba a estornudar un poquito, Xabi Alonso estaba al quite, ¿no? Y yo creo que eso lo teníamos todos bastante claro.
Oye, el Valencia se coloca a tres de la Real. Ha empatado la Real con el Almería y hemos hablado del asunto, lógicamente, en el vestuario de la Copa, en la tertulia de la Vacando, pero quiero saber qué opinión nos merece también la última jornada disputada. Lo próximo a ser visitar al Getafe, ya lo vengo diciendo, ¿eh? Getafe y Real Sociedad, los equipos que más faltas hacen de la Liga. Porque juegan con bravura, ¿eh? Porque se comen una paella de tu paella artesana, una señorete, un arroz negro, un arroz con bogavante, la paella granjera, la mar y montaña, que me dicen que es la preferida de Oyarzábal. La Navarra, ya sabéis de quién es, ¿no? De Alex Remiro y de Mikel Merino. La piden siempre. Hongos y verdura es cosa ya de Robin Lenormand, que últimamente anda fino el tío, hasta en la prensa del corazón, el muchacho, cuidado, ¿eh? Versiones Fidebois también, porque las pide Amari Traoré, me dicen, no sé por qué. Y verduras y pollo, que está funcionando muy bien, se la están recomendando a Sadik, a ver si recupera un poco esa ansia de gol. En tupayartesana.com, 943-459-655, Barrio del Antiguo, en el Paseo de Ondarreta 11, 943-459-655, para llamar y encargar.
PinturasMedinaVip.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVip.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVip.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVip.com.
Cambie su viejo portero automático por un nuevo videoportero con cámara a un precio increíble. Porque una imagen vale más que mil palabras. Aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antenas Elecu 943-46-63-60. Modernos videoporteros a un precio sin igual. Antenas Elecu 943-46-63-60. En calle José Arana 7, Gros.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Aquí seguimos, y seguimos después de esa victoria del Valencia, muy trabajada, muy sufrida. No sé si habéis visto el partido en el Sadar, yo estaba narrándolo para Tiempo de Juego, quedé estupefacto en el penalti de Budimir. Dije, ¿qué le ha pasado a este hombre? Vaya espasmo, qué cosa más extraña, qué cosa más rara. Pero el asunto es que el Valencia viene pisando fuerte, próxima jornada Valencia-Betis, se tienen que desplumar persiguiendo a la Real Sociedad. Antonio Chotorena, del empate ante la Almería, ¿todavía te dura el cabreo, como Imanol Aguacil?
Sí, la verdad es que sí, porque vamos, fue una pesadilla de partidos, que yo creo, con el máximo respeto a Almería, he sido el rival más flojo que ha pasado por la Anoeta. Defensivamente estaban prácticamente sin ningún tipo de atención defensiva, estaban quietos, y la Real, a la que subía un poquito de ritmo, ya llegaban las ocasiones una tras otra. Entonces, claro, luego claro, si tú mismo te desatiendes y te pegas continuos tiros al pie, pues evidentemente es un equipo de primera, tiene buenos futbolistas en la parcela ofensiva, y mira, te ocurre lo que te ocurre. Pero bueno, yo creo que bueno, es una desatención total de la Real, que nos dimos por ganado, y esos 20 minutos que te desconcentras, pues mira, te empatan y ya está, ¿no? Aún así, yo veo mucho, y he leído estos dos días mucho catastrofismo, tranquilidad. Todos estos años lo mismo, cuando la Real, el año pasado parecía que el Villarreal nos iba a ganar hasta que no ganamos el Camp Nou, nadie confiaba en la Champions. Calma, yo creo que la Real, estos años, si algo ha demostrado, es que en los momentos importantes no falla, que se puede confiar en ellos, y que ha mejorado, claramente. Las últimas cuatro jornadas son 10 puntos, deberían haber sido 12, yo creo, pero bueno, son 10 puntos, que es un grandísimo bagaje. La Real, con un partido por semana, está mucho mejor, yo lo veo ya a un nivel mucho más alto, físicamente mucho mejor, y es mejor equipo que el Betis y el Valencia. Entonces yo creo que si todo va normal, el sexto puesto es nuestro.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que apunta ahí Andoni. Al final, sí, es un tropiezo inexplicable, casi imperdonable, ¿no? Dejar caer dos puntos de esa manera contra la Almería, ese tramo final tan malo de desconexión de la Real, pero en líneas generales han vuelto a encontrarse, a volver a sentirse como el equipo que son, que ahora mismo pues seguramente sean el sexto mejor de la Liga, y creo que por lo tanto, en estas próximas jornadas, a la que mantengan la templanza y puedan canalizar su calidad, su buen fútbol, son el equipo que puede terminar sexto, incluso si el Athletic se desconcentra después de la final de Copa del Rey, alcanzar el quinto puesto. Yo creo que hay que ser positivo, que no hay que dejarse llevar por un mal rato contra la Almería, donde acabas patinando, y que las sensaciones más allá de ese partido, de ese partido de este último domingo, son buenas y positivas para terminar de cumplir los objetivos.
Hay alguna historia que empieza a preocupar, ¿eh? Por ejemplo, que parece que Zubeldia pica para abajo, me duele muchísimo decir esto, ¿eh? Pero
roja el otro día.
pero parece que pica en cuanto a rendimiento, un pelín para abajo, uh-huh. Que la defensa de la Real Sociedad cada vez está más expuesta y que tiene más problemas, y por eso aparece más en las fotografías. Y luego también en la parte ofensiva me preocupa Kubo, ¿eh? Me preocupa Kubo, y medio, no sé si os fijasteis, pero cuando entró no aportó prácticamente nada.
Es que yo creo que físicamente no estaba bien. Yo, de hecho, pensaba que ni siquiera se iba a cambiar, ¿no? Leí algo en redes sociales de que no iba a estar, y di por hecho que no iba a estar ni convocado, ¿no? Porque es verdad que durante la semana parecía que había mejorado, pero a última hora lo que a mí me llegaba es que no estaba en condiciones de jugar, ¿no? Y es, no descubro nada, es un futbolista ofensivamente trascendental para el juego de la Real Sociedad, ¿no? Llega en el peor momento físico de la temporada y yo creo que es un hándicap importante para Imanol.
Desde luego, sí. Luego está lo de Sadik, Andoni. El tema de Sadik, lo venimos contando y venimos charlando del asunto todo el rato, pero a ver, fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad, en el momento más importante de la temporada no estás contando con él, cuando contaste con él lo hizo mal, punto. Sadik metió dos golazos que te salen en YouTube, pero a partir de ahí es una inversión enorme en la que desde luego no ha acertado la dirección de fútbol, que sí ha acertado en un montón de decisiones que ha tomado en los últimos años. Pero lo de Sadik está siendo uno de los asuntos que más seguramente incomoda a la planta noble de la Real Sociedad, Andoni.
Sí, yo meto la ecuación a Andrés Silva, sin miedo también. Es verdad que no hay esa inversión, al menos a nivel de traspaso, porque en salario sí, pero yo creo que los dos, que es completamente, no sé ni cómo decirlo, porque ya no es rendimiento ofensivo, es que cada vez que salen al campo yo los veo súper apáticos, no presionan, el otro día Andrés Silva también toca 6 balones, pierde 2, ni presiona. Los dos. Lo de Sadik claramente es una inversión mucho más alta y que, bueno, que tienes que mitigar pérdidas, yo creo. Es que yo, con todo el máximo respeto, Sadik ahora mismo en la Real no pinta nada, no pinta absolutamente nada. El tercer delantero no puede ser el fichaje más caro de la historia. Entonces, pues buscar una cesión. Si Arabia está por ahí, mira, ofrece algo, pues eso. Y si no, pues una cesión y a ver si el año que viene se revaloriza un poco. Ya está, no se puede acertar en todo, a la Real le pilla en un contexto que yo, insisto, todo el mundo queríamos fichar a Sadik, o casi todo el mundo estaba convencido de que esos 70 kilos que te llegan de Isaac había que invertirlos en un delantero y mucha gente quería a Sadik, ¿no? Ha salido mal, lesión de por medio, ya está, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora mi tío va a dar pérdidas y poco más, pero yo en la Real no quiero ni a uno ni a otro, la verdad, el año que viene.
Yo creo en todo caso que en el momento en el que se firma a Sadik se le calienta la mano, a la dirección de fútbol de la Real Sociedad. Y por los datos y la información que nosotros íbamos contando, los tiros iban por otro lado. Y en el último momento, en el último giro, se ficha a Sadik y se da una rueda de prensa que los que llevábamos trabajando la información durante ya mucho tiempo, nos damos cuenta de que algo falla. Y en el fútbol, si algo te va enseñando el fútbol de élite, es que es como un boomerang. Tú lo lanzas, pero luego te viene de vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Fue una rueda de prensa que creo que es histórica para muchos periodistas que siguen habitualmente los fichajes de la Real Sociedad, porque se dio todo tipo de detalles sobre el fichaje de Umar Sadik, resaltándolo como que había sido casi que lo habían estado estudiando desde niño, un tío que ha saltado de equipo en equipo. Yo ahí, en ese momento, me di cuenta que aquí algo fallaba y que se pusieron nerviosos. Esa es mi sensación. Mi sensación, que la tengo de verdad sustentada en mucha información. Yo creo que ahí se le calentó la mano a la dirección de fútbol de la Real Sociedad. Y las consecuencias son que te puede pasar lo que te está pasando. Por eso muchos ahora dicen que lo mejor es que Sadik se vaya, que lo mejor es que Sadik salga cedido. Claro, si lo miras desde un punto de vista puramente profesional, dices, pero vamos a ver, si usted, gran directivo de mi empresa, se gasta más de 20 millones de euros en una inversión y sale mal, estaría en la calle.
Sí, completamente. Es que además ocurre una tendencia curiosa, que muchas veces los fichajes récord de muchos clubes en el fútbol de élite mundial en los últimos años no han salido tan bien como se esperaba. Pienso cuando el Barça tuvo todo el dinero de Neymar del PSG, lo invirtió en Ousmane Dembélé, que ha sido, bueno, un fichaje muy de altos y bajos, que ha terminado saliendo un poquito por la puerta de atrás, que ha tenido buenos momentos, pero que no ha sido el éxito que se esperaba que fuese. Pienso en Jack Grealish en el Manchester City, otro ejemplo de un jugador que sí que lo ha hecho bien, pero no ha sido el éxito rotundo que correspondía a su fichaje, ¿no? Y en la Real ha ocurrido un poco lo mismo, que le llega el dinero de Isak y al final pues tratas de improvisar de la mejor manera posible, pero sí, quizás te dejas llevar por la emoción y piensas, bueno, Darwin Núñez ha salido de la Almería y lo está haciendo genial en el Benfica, en el Liverpool, Sadik va a ser el siguiente, y al final han terminado fallando con estrépito en este fichaje.
Es verdad, y medio que en el fútbol hay un alto componente, ¿no? De que las cosas te pueden salir mal o te pueden salir bien, pero también es verdad, y hay que reconocerlo, y a veces no quieren hacerlo, que se paga muchos millones de euros al personal para que acierte, y que si no se acierta, parece que también están exentos de las responsabilidades, ¿no? A los entrenadores no se duda en echarlos a la calle. No funciona, a la calle. Ahora, los directores de fútbol y directores deportivos se sujetan un pelín más con ese tema de, bueno, hombre, es que esto es muy variable.
Sí, bueno, esto no es matemáticas, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo en que en su momento el fichaje de Sadik, yo creo que todos lo veíamos con, más allá de los detalles, lo que costó, yo creo que todos los veíamos como un, bueno, un buen refuerzo para esa Real Sociedad, que se había quedado sin su delantero referencia unas semanas antes, ¿no? Pero en cuanto a tener que tomar responsabilidades, y responsabilidades tan, tan importantes con montantes tan, tan grandes, lo cierto es que quizá las notas hay que evaluarlas de manera más global, ¿no? Pues yo pongo el caso, por ejemplo, de Fran Garagarza en el Eibar, que tuvo algún que otro batacazo importante, ¿no? Como puede ser el caso de Nano Mesa, que era un delantero que al Eibar le costó casi 4 millones de euros, que fue en ese momento el mayor fichaje del Eibar, y lógicamente eso pues desbarajusta cualquier presupuesto de un equipo. Pero si luego miras globalmente lo que en esa misma temporada, sin ir más lejos, consiguió Fran Garagarza con otras operaciones, sale muy bien parado, ¿no?, el de Motrico. Y yo creo que en el caso de Roberto Laves un poco eso, ¿no? Es verdad que lo de Sadik ha salido mal, muy mal, o está saliendo mal, vamos a ver cómo acaba, pero yo evaluaría las cosas de manera más global.
Andoni, en todo caso, nota alta de momento para Roberto Laves desde que cogió por segunda o tercera vez, ya no sé cuántas van, el timón de la Real Sociedad a nivel deportivo.
Sí, en general sí, obviamente es junto con Aperri, Manol y la plantilla, no todos un poco, pero él es también uno de los grandes artífices de esta época ahora de la Real. Aún así, yo creo que este verano, el año pasado, bueno, tema de gestión de Sorloz, viene Isaac el anterior, Carlos Fernández tampoco ha funcionado, que aquí la gente se olvida, pero fueron 12 millones, vamos, igual de mal que Sadik. Entonces, yo creo que este verano ya sí que, bueno, hay un puntito más de exigencia quizás, y la, yo creo que la masa social de la Real pues va a ser un poquito más crítico con él, ¿no? Porque los fichajes de este año, Odriozola no ha funcionado, por lesiones también, pero no ha funcionado. Ternei tampoco, para mí la gran decepción de la temporada. Andrés Silva tampoco. Entonces, sí, visión claramente positiva por ahora, pero este verano yo creo que Olave tiene muchas papeletas y tiene, vamos, muchas carpetas que gestionar, y ya un poquito más críticos que sí vamos a ser todos.
Lo contaremos, por supuesto, en Deportes Copi Guipúzcoa. Hay más asuntos, ¿eh? No nos queda tiempo, pero los he dejado para el final, pero bueno, ya sé que todos habéis visto a Alcorta en las redes sociales hablando en no sé qué podcast, calificando a Imanol de acomplejado y de desesperado. Yo no sé, yo es que ya... Me aburren ya.
Hay que saber ganar en esta vida, Marco.
Jolín, tío, pero es que aparte de Imanol es un tío que es un caballero, que se porta fenomenal. No sé qué necesidad tiene Alcorta de abrir ahí un mal rollo con él. Se lo va a encontrar a veces, es un colega.
Puede que haya algo del pasado que tampoco sepamos, algo que le lleve a hacer ese comentario de la nada, es muy extraño.
Bueno, todo esto ha salido, no sé si lo has visto, Andoni, ha salido porque por la celebración mítica de Imanol cuando gana la Copa del Rey.
Sí, Alcorta, mira, es que no sé, después de una semana que ha sido pura egolatría, que ojo por ellos, o sea, ole por ellos, tienen la libertad absoluta para celebrar como consideren, pero, jope, justo alguien de Athletic que nos hace falta de humildad, y encima Imanol, cuando es una celebración que nada tiene que ver con ellos, Imanol claramente dijo: esto es para los realzales, ya no, me quito la esto de entrenador y me pongo la camiseta de realzales, es para vosotros. Ya está, fue una reacción de pura emoción, una celebración completamente emotiva, que era para nosotros, todos nos sentimos orgullosos, cantamos junto con él, ¿no? Porque no podíamos cantarlo en la calle, y punto, hablar de esto ahora, después de que ellos hayan ganado, y después de 3 años, no sé, creo que se confunde el foco y se confunde en todo, Alcorta, la verdad.
Ya, bueno, estaba yo intentando recuperar aquí el audio de Imanol, no sé, porque si no, Adrián, lo vuelvo loco, que lo tendremos en el... No, quería poner el cántico de Imanol ahí, en la Copa del Rey, ahí gritando como un campeón, pero será para otro momento, que lo recuperaremos. Bueno, Andoni, que te dejamos seguir estudiando, que vas a tener más títulos tú que, no sé, que Oier Fano, que es muy difícil, es muy complicado, pero bueno, un abrazo fuerte.
Prontito acabo.
Venga, pronto te tenemos por aquí. Un abrazo. Quedaos por aquí y medio y Ander Iturralde, que os quiero contar unas cositas. Bueno, lo primero, lo de tu tierra, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que en Irún vas a tener el Mundial 2029 de balonmano femenino.
Maravilloso.
O sea, no paráis de organizar cosas y tal.
5 años vista, ya estoy emocionado ya.
Sois capital del deporte ahí y tal. No está mal. Y estamos muy pendientes del Eibar y medio porque os habéis colocado de nuevo en puestos de ascenso directo y ahora toca jugar con el Alcorcón, que viene con una racha buena, pero recuperáis a Stoikov, ¿eh?
Sí, los de abajo aprietan, más que incluso que los de arriba. Ahora le toca a Leibar unas semanitas jugar con los de abajo. Se recibe al Alcorcón, 4:15 el domingo. Se recupera a Stoichkov, pero bueno, teniendo en cuenta que no estuvo el pasado fin de semana, el equipo no lo echó en falta, vamos a ver, ¿no? lo que hace Joseba el domingo.
Mira, que yo que soy muy pesado siempre con estos temas y tal, lo he recuperado. Mira,
si me permitís.
Ahí está. Aunque sea arrimo yo el micro aquí. Qué grande, si me permitís, dice Manol, se pone la camiseta de la Real Sociedad. ¿Os acordáis de este mítico momento, no?
Modo aficionado o modo forofo, como lo podéis llamar.
Me da igual, hijo. Qué grande. Nos vamos a despedir así, que es como...
Esto va por toda Guipúzcoa. Esto va por todos los que sienten la Real.
Papá.
Guipúzcoa, todos conmigo, ¿eh?
Es un momento histórico.
Lo es.